Deportes. Deportes.
COPE más Sevilla.
Deportes. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a los deportes. Está muy cerca de cerrarse la venta de Luis Felipe, del central brasileño del Betis, al fútbol árabe, al equipo del Al-Ittihad, es el equipo de Benzema, a cambio de una cantidad que podría rondar entre fijos y variables. Según las distintas fuentes, el asunto va variando, pero la cantidad podría estar cercana a los 23, 24, incluso los más optimistas hablan de una operación de 25 millones de euros. En cualquier caso, una excelente operación de venta que puede darle al Betis la liquidez suficiente como para afrontar este final de mercado, con dos objetivos fundamentales y prioritarios. El primero, renovar a Guido Rodríguez, y el segundo, fichar al menos un jugador para el ataque y así cumplir con la petición del técnico Manuel Pellegrini. Enseguida estamos con un montón de detalles sobre esta operación que, a falta de asuntos burocráticos, del clásico papeleo administrativo, está muy cerca de cerrarse el traspaso definitivo de Luis Felipe al fútbol árabe, lo que sería sin duda una venta muy importante y que además sí que le serviría al Betis para acometer estas operaciones de final de mercado. En el Sevilla es absolutamente imprevisible el escenario que queda por delante. Absolutamente imprevisible. Hay cosas claras u objetivos claros, pero también durante toda la mañana, las distintas llamadas, conversaciones que uno va teniendo con gente del fútbol, intermediarios, gente que conoce bien lo que se está cociendo ahora mismo en el Sevilla, te hablan de que puede haber un montón de operaciones todavía. Algunas operaciones más o menos, insisto, previsibles, desde el fichaje de Lenglet, el jugador del Barcelona, con el que sigue avanzando el Sevilla en su cesión, hasta la llegada de Soumaré, el centrocampista francés del Leicester, con el que tiene todo acordado el Sevilla, pero se habla incluso de la posibilidad de que pueda llegar otro central más, de que pueda llegar alguien para el ataque. Mendilibar pidió, después del último partido de Liga, otro delantero, con Rafa Mir y En-Nesyri, con los dos en la plantilla, sin que ninguno se vaya, otro jugador más para el ataque. Esto puede ser más o menos lo previsible, lo que puede estar en la hoja de ruta de los dirigentes del Sevilla y del director deportivo Víctor Horta. Pero también hay, digamos, la intranquilidad o la inquietud con la posibilidad de que algún jugador importante se pueda marchar también. Y cuando hablamos de jugadores importantes, una vez que se marchó Bono, y jugadores determinantes en la plantilla, se me ocurren dos, y curiosamente dos jugadores que, según las informaciones que manejamos aquí en COPE Sevilla, todavía hay movimientos en el mercado de salidas para ellos. Uno es Acuña, pese a la lesión, y otro es Ocampos, que hoy ha vuelto a entrenar. Ayer se ausentó con un cólico, según explicó el presidente del Sevilla, se ausentó del entrenamiento, pero hoy ha vuelto a entrenar y hay movimientos con Ocampos, fundamentalmente desde la Premier League. El club que parece más interesado es el Fulham, pero hay algún club más de la Premier que quiere a Lucas Ocampos. Vamos a ver qué ocurre porque, insisto, hay una parte de algo imprevisible en el final de mercado del Sevilla. Está por ahí ya Andrés Ocaña. Hola Andrés, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Oliva, vaya día, ¿eh?
Sí,
vaya
sí.
Día de frenético. Informaciones interesantes, ¿eh?
Sí, sí. A esta hora de la tarde, 1:10, se puede decir que lo de Luis Felipe, a falta de asuntos burocráticos, de papeleo, etcétera, etcétera, está prácticamente cerrado, que Luis Felipe se va a marchar al fútbol árabe por una cantidad, insistimos, a mí me hablan desde 20 millones, sin más, me decían ayer, esta mañana, que hay algunas variables que pueden aumentar el precio incluso a 25 millones de euros, pero que más o menos sobre esa cantidad se va a cerrar el traspaso de Luis Felipe, que va a dar vía libre al Betis para acometer las últimas operaciones de mercado. ¿Qué información manejas a esta hora de la mañana? Porque muy tempranito me llamabas en la clásica llamada del café, cuando uno todavía tiene la cara casi sin lavar, muy, muy tempranito, estamos hablando de muy temprano. Primera llamada es de Andrés Ocaña para decirme: Luis Felipe, todo ok, se marcha a Arabia, pero todavía faltan asuntos burocráticos, me decías, ¿no?
Sí, que la respuesta es sí. Que la respuesta es sí, o sea, yo hablo de lo que sale del club, y en el club a esta hora de la tarde están convencidos que la operación se va a hacer, está hecha, y sería un auténtico palo, un auténtico revés inesperado que a última hora, por cualquier tema burocrático, porque alguien diera un paso atrás, la operación quedara en nada. O sea, hay una ilusión desbordada en el Real Betis Balompié de que esto va a salir adelante. Prácticamente se están intercambiando documentos y hasta ahora de la tarde te puedo decir que en el club están convencidos. Sería un palo grandísimo de que Luis Felipe sale a Arabia Saudí. Y efectivamente, Oliva, los últimos números que a mí me trascienden son de 22 millones de euros fijos, uh-huh, más 4 en variables. Y esto ya no sería información sino opinión. Yo creo que estaría enmarcada entre las tres operaciones más importantes de la historia del Real Betis Balompié.
Sí, para la mí, de los Chelsea fue muy buena en su momento, la de Pau también a Olympique de Marsella.
Mejor que esta,
sí,
incluso.
Sí, los Chelsea, Fabián al Nápoles, en su
me
momento
meto
era
a
otra,
Roberto Río.
Otra época para... Roberto Río, Joaquín, sí. Pero sí, pueden estar, puede estar perfectamente en el top 5 de ventas, sí.
Bueno, y además con una salvedad. Estamos hablando de un futbolista que no ha rendido al nivel que la gente esperaba. O sea, que esto lo meto yo dentro de la operación. Por sí. Eso esta operación, cuando me preguntan, pues yo le doy... tiene dos padres esta operación. Dos padres que se han movido extraordinariamente bien. Que son Antonio Cordón, el anterior director deportivo. Que hay que recordar, yo creo que es la mejor llegada que firmó Antonio Cordón, porque vino gratis de la Lazio, peleándose con varios equipos también de nivel que querían a Luis Felipe, pero él decidió apostar en cuanto a la ficha por él, Antonio Cordón y Ramón Planes. Y quizá en este caso le doy un 60% de acierto a Ramón Planes y un 40% a Cordón, por lo que te digo, porque es un futbolista que ha llegado al Betis, que el año pasado, entre lesiones, expulsiones y su rendimiento no terminó de brillar, que este año ha empezado también a un nivel bajo, y porque aunque el mérito de que viniera es de Antonio Cordón, pero la capacidad de movimiento que ha tenido Planes en el mercado para colocar o vender a este jugador por esa millonaria cantidad, me parece que igual que hay veces, Oliva, que hay que decir que las cosas se hacen mal, la salida de Juanmi, el tema de Raúl García de Haro, pero que este futbolista pueda salir por 24, 25 millones es una genialidad para el Betis.
Sí, hay quien me decía esta mañana en el café de mitad de la mañana, te estoy hablando ya para situarte, Andrés, me decía, estoy como loco por encender la radio a la 1 y 5 y escuchar qué dice ahora Andrés Ocaña.
Pues
¿qué dice ahora Andrés Ocaña
una
sobre esta
genial.
Operación? Y sobre el hecho que incluso al Betis con este dinero, luego lo vamos a debatir, le pueda dar para traer a su sustituto. Recuerden que el mejor colocado es Martínez Cuarta, el argentino de la Fiorentina, renovar a Guido, que parecía un imposible y una operación que se le podía ir de las manos al Betis, y firmar algo para la parte de arriba.
Bueno,
a
yo,
estos
yo,
oyentes
yo...
que son muy tuyos, te estoy hablando de oyentes que son muy
pero déjame
tuyos.
Decirte una cosa.
Están ávidos por escuchar tu opinión sobre este tema.
Evidentemente, ahora lo que hay que ver es qué hace el Betis con este dinero, ¿no?
Correcto,
pero independientemente
correcto.
De lo que haga el Betis con este dinero, la operación es extraordinaria, uh-huh, económicamente.
Sí.
Si ahora Ramón Planes acude al mercado y se equivoca, pues tendremos que decirlo, que la gran operación de Luis Felipe no ha sabido traducirla después en hacer una plantilla mejor. Pero en cuanto al sustituto Luis Felipe, yo es que creo que el central que está ya aquí es del nivel de Luis Felipe o mejor. O sea, yo considero que Bartra no tiene nada que envidiarle a Luis Felipe y que el Betis está obligado a firmar a un buen central, pero que ya tiene un titular en la plantilla. Vamos a ver Martínez Cuarta cómo sale y después, por supuesto, que se quedara Guido sería la mejor noticia del mercado, lo cual no debe tapar, Oliva, que hay que ir por un futbolista de ataque, que después te hablaré de varios futbolistas.
Ajá, perfecto. No se pierdan esta información que tiene Andrés Ocaña sobre qué jugadores está manejando el Betis para la parte de arriba. Se pueden imaginar, esta mañana me comentaban, es que la mañana ha sido muy productiva, suelen ser muy productivas porque el teléfono ha empezado a sonar tan pronto con la primera llamada de Andrés Ocaña que luego parece que el teléfono se ha tenido una mañana muy provechosa. Y me contaban también, esto es lógico, encaja, que Manuel Pellegrini ha pasado de una enorme preocupación hace una semana pensando que Guido se iba a Olympique de Lyon, a jugar en Francia, que el asunto Luis Felipe al final no iba a salir y se iba a tener que quedar con Luis Felipe, que no iba a haber liquidez a lo mejor para fichar un atacante. El panorama ha cambiado radicalmente en días, radicalmente. La venta es la que menos daño deportivamente. De todo que Luis Felipe es un buen jugador, ¿eh? Es un buen jugador, pero no ha sido un jugador con esa regularidad que podíamos pensar que podía tener, porque el futbolista tiene un buen nivel, pero es verdad que por diferentes cuestiones, por un tema de mentalidad, etcétera, etcétera, no es un jugador que tenga una gran continuidad en la regularidad en cuanto a estar dentro de una plantilla. Y por eso, evidentemente, Pellegrini ahora evalúa las cosas de manera diferente, porque además, esta venta, que es la que menos daño deportivamente le puede hacer de las posibles ventas que había encima de la mesa, le va a permitir, primero, que Guido no se le vaya, y luego, sobre todo, dotar al equipo de gente de ataque, que sigue siendo la gran preocupación del técnico del Betis. Ahora enseguida estamos con todos estos asuntos relacionados con el Betis. Vamos a estar en Barcelona, porque en Barcelona hay que preguntar por cuestiones del Sevilla y del Betis. En el caso del Betis, incluso se ha llegado a relacionar al Inglés. A mí lo del Inglés y el Betis me lo descartan. Pero, por ejemplo, en Barcelona ha cambiado también en apenas unos días la situación de Abde. De ser declarado prácticamente intransferible por Xavi Hernández, la irrupción de Yamil Lamal, de este chico de 17 años en el primer equipo del Barça, ha hecho que la situación de Abde varíe y que hasta el propio Abde se esté planteando con el Barcelona salir de nuevo cedido. Y Abde ha sonado mucho y era un jugador que incluso el Betis llegó a andar algunos pasos en ese asunto, el director deportivo Ramón Planes, por el asunto de Abde. Jugador también con una elevada ficha y al que también se le relaciona curiosamente con el Sevilla. Es decir, en Barcelona hablan de que el Inglés lo quieren los dos y que Abde también lo quieren los dos. O esto es un juego, me da a mí la impresión, más de intermediarios que de otra cosa, o bien también un interés mutuo de los clubes por ambos futbolistas. En unos minutos vamos a estar en Barcelona, con Elena Condis en COPE Barcelona para analizar todos estos asuntos, ver realmente cómo está el asunto de Abde, si hay alguna posibilidad de que pueda salir. Y por otro lado, asunto Lenglet, que el Sevilla tiene bastante recorrido para que el Inglés vuelva al Sevilla en calidad de cedido. En fin, que tenemos un programa muy interesante por delante y además un programa que da la impresión, o tengo la impresión, escuchando de fondo el pling, pling, unas veces es el teléfono de Ocaña, otras veces es mi teléfono, que
no paramos,
información ya se va a actualizar durante el programa. Es decir, que de aquí a las 12 de la tarde da la impresión de que van a empezar a ocurrir ya cosas concretas de estos nombres propios que estamos tocando en este arranque de programa. Vamos para la 1:20 de la tarde y tengo ganas, querido Rafa Carrillo de Albornoz, que me enseñes esos coches, sí, los coches, los de Gabri Motor, la mejor galería del mundo, sí, es la de Gabri Motor, porque si abres la puerta de Gabri Motor, que está muy cerquita, en Sanlúcar La Mayor, en el polígono Las Doblas, y con nuevas instalaciones en el polígono Sanlúcar, en Gabri Motor Gallery, abres la puerta, ¿no, Andrés? Y empiezas a ver coches seminuevos, de kilómetro cero y de ocasión, los mejores coches del Aljarafe. Allí los tiene don Gabriel, en Gabri Motor. Es la 1:00 p.m, 20 minutos. Enseguida estamos tocando los primeros temas de mercado. Hay mucho movimiento, algunos relacionados con el Barça, otros con la principal noticia del día, que está en la venta de Luis Felipe al fútbol árabe.
Quedarse sin batería en Sevilla y alrededores ya no es un problema. Instalamos la batería de tu coche, moto o camión, estés donde estés, así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas los 7 días de la semana. Bateríasadomicilio.es.
Bateríasadomicilio.es. Las buenas impresiones son importantes, pero también todo lo que hay detrás.
Con Coanda y Kyocera, ni mi equipo de impresión ni mi empresa se paran, ofreciéndome un entorno digital, seguro y sostenible. En resumen, personas que se adelantan a mis necesidades para crear juntos la mejor versión de mi negocio.
Consulta condiciones en mucho más que una buena impresión.es o en coanda.es.
Cariño, ya te lo puedo decir oficialmente. Vamos a ser padres.
Mamá, no te lo vas a creer. ¡He aprobado! ¡Ya soy licenciado!
En Gisle Gallardo llevamos 90 años ayudándote a vivir estos momentos, porque tú sigues siendo el motor que nos mueve. Te esperamos en Avenida de la Boaira y en Polígono Carretera Amarilla.
1:21 de la tarde. A primera hora de la mañana ya informaba en la antena de la cadena COPE Andrés Ocaña del asunto de Luis Felipe, del central brasileño que se marcharía a Arabia. y que dejaría las arcas del Betis entre fijos y variables, en torno a 20, 22 millones de euros, 2-3 más en variable. Por ahí pueden ir los términos de la negociación en el Betis. Y dando por hecho que esto se debe cerrar, se debe acabar rematando, además al jugador, por lo que nos contaban en estos últimos días, prácticamente le triplican el sueldo, o sea, una auténtica barbaridad. La amenaza del mercado árabe, cuidado, Cuidado porque no desaparece el día 1, El mercado español, recuerden, finaliza en la madrugada, Andrés, del viernes al sábado. Es decir, sí, el viernes habrá ya liga en marcha, empieza la jornada del fin de semana con un Cádiz-Villarreal, pero el viernes día 1 de septiembre el mercado está abierto. Es decir, se cierra a las 0 horas en la medianoche de la madrugada del viernes al sábado. Se cierra el mercado de fichajes. Pero en Arabia, recuerdo este detalle que es importante, se cierra el día 20. Es decir, que si algún club árabe se encapricha en algún jugador de los equipos sevillanos y quiere ficharlo el 19 de septiembre, o el 20 de septiembre, lo puede hacer.
Es decir, y no puede fichar a nadie.
Y claro, evidentemente no puede fichar a nadie, con lo que es una puñeta importante. Aunque, evidentemente, si vienen a por un jugador que no sea de los principalísimos y te pagan un buen dinero, pues se dará por buena en los clubes la operación. Pero que hasta el día 20... el mercado de Arabia está abierto. En el caso de Luis Felipe, contabas al principio en los titulares, Andrés, que pendientes de que se cierre. A partir de ahí, la gran pregunta que se hace al aficionado del Betis. Prioridades. ¿Por dónde pasa la inversión de esos veintitantos millones de euros en el Betis, Andrés?
Bueno, la prioridad es traer otro central, como es lógico, porque se va Luis Felipe, aunque esté Bartra. El otro efectivo que tiene el Betis es un chaval de la cantera del Barcelona que ojalá tenga una proyección maravillosa y que tenga participación, pero ya has escuchado a Pellegrini decir en varias ocasiones que tanto Xavi Rial como el propio Sergi Altimira tienen que tener un proceso de adaptación. Ahora mismo no los ve Manuel Pellegrini para afrontar la titularidad de la exigencia del Betis. Y ahí tiene que venir un central. Este puede ser Martínez Cuarta, que podría venir cedido con una opción de compra. Ya hay acuerdo con este jugador argentino de la Fiorentina y parece que en cuanto saliera Luis Felipe, pues prácticamente lo que habría es que firmar este contrato de cesión. Esa es la prioridad. La segunda prioridad, Oliva, es la renovación inmediata de Guido Rodríguez. El otro día ya Ramón Planes, en la previa del partido ante el Athletic, hablaba del optimismo y de cómo habían cambiado los planes de un jugador que estaba en el mercado y cómo yo creo que ya tenían bastante avanzado lo de Luis Felipe y que por eso la idea con este jugador ha cambiado. Y a mí me dicen que lo prioritario es la llegada del central y la renovación de Guido. Y después aquí hay una tesitura, algo que a mí no me cuadra demasiado. Vamos a ver, se habla de dos perfiles de jugadores. De un perfil de jugador creativo, como es Giovanni Lo Celso, que es un jugador más de medio campo, para darle un relevo a William Carballo y que ponga a jugar al equipo, y de un jugador de banda como perfil Abde, perfil Ramazzani. Lo que a mí me dicen, Oliva, es que va a ser muy complicado que el Betis pueda acceder a dos jugadores de ataque. O sea, va a tener que ser el entrenador el que diga: ¿qué prefiero? ¿Un extremo que me ayude a completar el ataque del equipo, que tenga gol, o un futbolista creativo de medio campo? Y ahora mismo, pues la pelota primero está en el tejado del entrenador, que es el que tiene que apretar, porque los dos me parece que no se lo van a poder traer. Es la idea que tiene el club, que los jugadores del nivel en los que se está moviendo no va a tener para traer a los dos. Y después ver también lo que se pone a tiro en el mercado, ¿no? Porque evidentemente, si se pone a tiro Lo Celso y no se pone a tiro Abde, pues a lo mejor hay que conformarse, aunque no sea el perfil principal del entrenador. Pero esas son las prioridades que hay, ¿no?
El Betis tiene mucho andado en lo particular con Lo Celso. Es decir, el jugador está muy convencido de que si tiene que salir del Tottenham, jugó unos minutos en el último partido, en la parte final del encuentro. Es decir, no es un jugador que ande en el Tottenham absolutamente defenestrado ni apartado o sin contar para el entrenador. El entrenador va contando con él en algunos minutos, etcétera, etcétera. Pero también es verdad que no es un titularísimo ahora mismo en la filas de su club. y por eso el Betis ha tanteado desde hace ya varias semanas. Lo reconoció aquí justo la semana pasada el vicepresidente sí. José Miguel López Catalán, que sigue habiendo buen feeling, buena relación con los Celso, que dejó aquí una buena impronta, buena relación con los actuales dirigentes. Claro, también el entrenador piensa que Isco, el actual Isco, claro que le sirve al Betis y que puede ser un líder para el frente del ataque y el hombre que construya fútbol con jugadores como Rodri, Luis Enrique, Ayoce, que es un jugador que engancha, y que Lo Celso era una prioridad también. Es decir, el entrenador pensaba en Isco, pero también en Lo Celso.
Sí, pero al problema, entrenador le falta
y
Oliva.
El problema del 9, con el nivel de Borja Iglesias y las apariciones solo fugaces y a cuentagotas de William José, el entrenador también ha expuesto, esto es un debate que ya comentábamos en su día, ¿no? También ha expuesto encima de la mesa, si me podéis mover el asunto de los delanteros, mejor, y traer otro delantero por alguno de los dos. Prácticamente casi le era indiferente entre el Panda o el propio William José. Lo Celso, claro que te arregla futbolísticamente cosas y te da más calidad en los últimos metros, pero lo de la pegada yo creo que no te lo acaba de arreglar, ¿no?
No, pero Oliva, hay un problema, que el entrenador sabe que al entrenador le han vendido que Marroca puede jugar de 6 o de 8, que es algo que él no veía al principio, y en algunos partidos se contó incluso la intrahistoria de que viendo algunos partidos pues lo convencieron desde la Secretaría Técnica, pero ya estamos viendo dónde pone el entrenador a Marroca, ¿no? Es quizás de los dos mediocampistas, quizás convierte más creativo a Guido Rodríguez que al propio Marroca, ¿no? Ninguno de los dos está asumiendo esa labor de William Carballo. Y el problema que tiene el entrenador es que ha visto que ha ganado en solidez en el mediocampo, pero ha perdido en creación de juego. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahí ve a Lo Celso. Él ve en Lo Celso un recambio para William Carballo, en el que en los últimos años ya estamos viendo que sus apariciones son guadianescas, que es un jugador que tiene una calidad indudable, pero no tiene mucha continuidad, que tiene un año más, que además está lesionado, y él claro que cree que necesita el equipo, de por detrás vienen Altimira, Guardado, Pola Cucú, cree que necesita el equipo ese nuevo Carballo, ¿no?, que encontrarían los Celso. Pero yo estoy contigo, y el gol, y la creatividad, porque es Aitor Ruibal el que está en la banda, si no es Aitor Ruibal, se ha ido Juanmi, se ha ido Joaquín, si no es Rodri, que tampoco termina de explotar, es que considera que necesita reforzar las dos posiciones. Y te voy a decir una cosa.
William lo puede utilizar enganchando también, es un jugador
con
llegada.
Sí, puede ser, pero al entrenador no le gustan ninguno de los dos delanteros, no le gustan. Vamos
no
a
les llena, ¿no? Sí. No, no,
no les llena, ver, no sí, es que sí. No le gusten, a ver, pero no les llena ninguno de los dos delanteros, pero yo creo que esta es una asignatura perdida. El entrenador se va a tener que conformar con Borja, William o poniendo a Joze en punta, y por eso quiere reforzar también la fanda, porque incluso el entrenador ve, si bien un futbolista perfil Abde, pues podría jugar Luis Enrique por un lado, Abde por el otro y a Joze como delantero centro. O sea, pero claro, perfil Lo Celso o perfil Abde, ahí es donde creo que está el problema. Y por cierto, Lo Celso ayer, Oliva, lo que nos llega desde Inglaterra, es que el Tottenham le dijo al futbolista que de ninguna manera va a salir cedido. Que se deje de hacer ilusiones de salir cedido y que el que quiera venir tiene que venir con el dinero por delante, porque si no lo aprovecharían allí. Todo esto puede cambiar en la última semana, pero es la última información que llega desde Inglaterra.
Sí, que el asunto de Lo Celso, evidentemente el Tottenham quiere apretar hasta donde pueda, a ver qué pasa en estos últimos días de mercado, donde todas las posturas se suelen flexibilizar y al final se pueden dar operaciones que prácticamente semanas atrás estaban descartadas. Por ejemplo, hace una semana a mí me aseguraban que el asunto Abde y el Betis era imposible por el salario de Abde, que no sea un salario, no es que sea un salario súper, súper galáctico, no es el salario del Englet, pero sí que Abde tiene una ficha importante y a la que el Betis, estoy hablando, insisto, de hace una semana, 10 días, cuando todavía esta operación de Luis Felipe no estaba en marcha, que le va a dejar liquidez suficiente al Betis, y era muy complicado que el Betis pudiera acceder a una operación como la de Abde. El panorama ahora ha cambiado, porque ahora el Betis tiene cierta liquidez para afrontar operaciones. Y si lo de Lo Celso no sale porque el Tottenham lo bloquee, otras opciones, como explica Andrés Ocaña, se pueden activar. Queremos acudir al mercado. Hoy vamos a plantar el mercado. Andrés, ¿te parece que lo plantemos en Barcelona? A ver qué productos hay en Barcelona. para el Betis, para ese lugar. Es el sitio y el lugar. Y la persona idónea para situarnos cómo está ahora mismo la situación de dos futbolistas que son pretendidos por el fútbol sevillano es Elena Condiz. Estamos en COPE Barcelona. Hola Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Oliva.
¿Qué tal todo, Condiz? ¿Todo bien? ¿Verano bien?
Sí, muy bien.
Muy centrada ya en la actividad.
Hace unos días porque esto no para.
Sí, sí. Esto no para y en el Barcelona hay cosas por hacer todavía y sobre todo en el capítulo de salidas hay cuestiones que todavía tiene que ir cuadrando. Vamos a ir por partes porque hemos dicho al principio que o hay confrontación de intereses entre los clubes sevillanos por los mismos jugadores, por Lenglet o por Abde, o esto son cuestiones más de intermediarios, de ofrecimientos, de intentar hacerle ver al otro. Oye, si tú no vas a por el jugador, cuidado que tu eterno rival se lo lleva al final. Yo creo que podemos situar mucho mejor las operaciones desde el punto de vista económico y ver cómo están ahora mismo tanto el asunto de Abde como el de Lenglet. Acaba de dar detalles a Andrés Ocaña sobre Abde, que su situación ha vuelto a variar. Hace una semana parecía que Xavi no le iba a dejar salir, pero esta irrupción de Yamil Lamal ha hecho que el asunto varíe por completo y que ahora sí se plantee el Barcelona y el futbolista una posible salida. ¿Ha variado todo?
Sí, a mí lo que me dicen ahora desde el entorno de Abde hace unos minutos, justo antes de que me contactarais, es que se valoran cesiones españolas. Que el jugador salga a préstamo en la Liga Española porque no hay ninguna oferta que cumpla las expectativas del Barça, que pedía mínimo 20 millones de euros. A Abde le hacía gracia ir al Betis hace semanas, lo que pasa es que lo veían imposible en el Betis, 99% descartado porque el Barça exigía una venta o una cesión con prácticamente venta, compra obligatoria, con unos bonos de muy fácil cumplimiento, y ahora el panorama ha cambiado, porque Abde no jugó ni un minuto en Villarreal. Xavi le quiere, él lo sabe, es lo que le dijeron la semana pasada a su representante en esa reunión en la Ciudad Deportiva, que no iban a escuchar ofertas, pero el chaval ha dicho que valoren una cesión para que él vaya fogueándose, porque ha visto que viene por delante la Minya Mal, que cuando vuelva Rafinha también es teórico titular, que Ferran el otro día tuvo otra vez minutos, Ansu Fati también estuvo por delante de Abde y evidentemente no quiere pasarse una temporada sin jugar, así que yo creo que es posible que sea una operación que salga en el último día de mercado, porque aparte, y eso es muy importante, Oliva, no hay que olvidarlo, hay un nombre encima de la mesa que Laporta quiere traer, y ese es Joao Félix.
Sí.
Y Joao Félix vendrá si sale un delantero. Y Joao Félix es un compromiso que tiene el presidente con Jorge Méndez, que es el representante de Medio Barça, y que el viernes, si no pasa nada, va a estar en Barcelona firmando la renovación de precisamente Lamine Yamal y de Alejandro Valde, que son dos piezas fundamentales para este Barça.
Sí, está claro que cuadran las piezas, es decir, si viene Joao Félix, otro jugador que se mueve en la media punta, Abde sabe que no va a jugar y pide una cesión. Y te pregunto, el Betis, su interés es claro desde hace semanas,
no, no
desde
lo esconde,
hace
además,
un mes,
el Betis,
sí, cuando preguntas por Abde es un nombre que gusta mucho. Hay la dificultad económica, hace semanas era imposible, veremos si con este dinero que va a poder recaudar de la venta de Luis Felipe le da para acometer una operación que tiene esa complejidad económica, pero también irrumpe, has hablado de equipos españoles, que es lo que tiene en mente el chaval Abde, y también el Sevilla está buscando gente para el frente del ataque y a mí no me descartaban ni un solo jugador de los que están sonando últimamente. Incluyamos a Abde en esa ecuación y la posibilidad de que Abde pueda estar también en la órbita del Sevilla.
Sí, bueno, es que me llamáis todos, porque Alberto Sanz de Pamplona también.
También,
oye,
también
¿qué
lo
pasa
quiere
con Abde?
Todo el mundo quiere a Abde.
Sí,
sí, sí. A Osasuna le gustaría otra cesión, están dispuestos incluso a pagar una parte de su traspaso. Bueno, estáis toda España revolucionada con Abde. De verdad, recibo llamadas de todos los compañeros. Vamos a ver, ya te digo que el titular que me dan desde su entorno es que están valorando cesiones, sí, de la Liga Española y, por supuesto, encima de la mesa, Betis, Sevilla y Osasuna. Osasuna ya jugó, la verdad que dejó muy buenas sensaciones y él se fue también con un muy buen sabor de boca. Pero a mí lo que me decían hace semanas es que le gustaba mucho la idea del Betis.
Sí, el jugador incluso Eso lo ha trasladado a los dirigentes del Betis en su momento, y por eso comentaba Andrés Ocaña al principio, cuidado, porque económicamente ahora sí, si no sale de más lo Chelsea, esta opción puede volver a recobrar todo el sentido.
Oliver,
Andrés,
te puedo hacer una pregunta yo a ti para completar el tema este.
Claro, tú quieres ahora pasar a presentar el programa, ¿no? Elena, has visto cómo son los programas en Copa Sevilla,
Elena,
¿no?
Con el ya tema veo, de... ya veo, no pierdan el tiempo.
Adelante con la pregunta.
Que claro, yo entiendo lo del interés del Sevilla por Abde, me parece que está muy bien tenerlo en cartera, y más si se pone a tiro cedido con los problemas económicos que tiene el Sevilla, ¿no? Porque comprado ya sabemos que no podría llegar, pero en el escenario de contemplación de que saliera Ocampo, ¿no?
Claro,
que, digo,
claro.
Porque si claro, no, claro. Está Luque Bacchio, Lamela, sí. Está Ocampo y Suso. O sea, que solo estaríamos hablando del tema de Abde si el Sevilla avanzara con la salida de Ocampo.
Sí,
¿no?
Sí, sí. Un poco traduciendo lo que comenta Andrés, que es muy claro, no es una prioridad en el Sevilla ahora, a esta hora de la tarde, un perfil Abde, pero a ver qué pasa con Ocampos, ¿no? A ver qué pasa con el futuro de Ocampos. Vamos rematando, Elena, contigo la información desde Barcelona. Tocado el asunto Abde y el interés del Betis y de fondo la aparición del Sevilla. Asunto Lenglet, 12 millones brutos, 6 de salario. ¿Tú crees que el Barça está dispuesto a rebajar, o sea, o a compartir ficha con el Sevilla para que Lenglet acabe llegando al club de Nervión?
El Barça incluso ha planteado darle la carta de libertad para ahorrarse su ficha. La noticia, Oliva, de hace unos minutos, es que es posible que Lenglet se vaya a la Premier.
Ajá.
Vamos a ver, porque es cierto que en el Barça me reconocían que están negociando una cesión con el Sevilla, pero eran conscientes que el club de Nervión no iba a pagar la totalidad de su ficha, y es algo que le preocupa muchísimo al Barça, que no quiere hacer frente a parte de la nómina del central francés. El Tottenham en su momento, que tuvo el Lenglet cedido, sí, preguntó, y vamos a ver, porque en las oficinas del Barça están llegando algunas llamadas de Inglaterra y no se descarta que pueda ser un posible destino para el Lenglet. Es cierto que el Betis también ha mostrado cierto interés en el Lenglet, lo que pasa es que mencionan desde el Barça que el Sevilla lo tenía un poco más avanzado. Y ahora irrumpe de nuevo la Premier, que siempre tiene más dinero que la Liga Española. Así que vamos a ver. Lo que está claro es que Lenglet va a salir. La negociación con el Sevilla para una cesión existía. Y ahora también hay propuestas de clubes de la Premier.
Sí, mal enemigo para el Sevilla si irrumpe en clubes de la Premier con más pasta para lograr una cesión o simplemente que Lenglet obtenga la carta de libertad y firme un nuevo contrato con cantidades muy similares a las que actualmente cobra, que insistimos están en 12 millones brutos, que son cifras absolutamente inalcanzables para una simple cesión del futbolista al Sevilla.
A favor de Lenglet, Oliva, sí, hay que decir que tenía ofertas de Arabia Saudí.
Cierto.
Mucho más elevadas que las que tiene en España o en la Premier. Y ha sido un jugador que se ha plantado y ha dicho no.
Hombre, eso es un milagro.
Soy joven, quiero seguir compitiendo al máximo nivel y me importa más dónde juego, en el país en el que vivo, que el dinero que me puedan dar los árabes. Y eso habla mucho y muy bien del inglés.
Sí, es una rara aviso hoy día porque prácticamente están incluso fichando ya chavales jóvenes como Gabri Veiga, pero es una manera que tiene ahora mismo de pensar el propio Lenglet, todavía joven, 28 años, pero con esa edad ya hay muchos jugadores que se están yendo a jugar a Arabia. Es decir, en esto del dinero es muy parecido, Elena, a Andrés Ocaña. Es un hombre que antepone los sentimientos, la felicidad, la estabilidad a cualquier oferta de este tipo. Las has tenido, Andrés, y aquí sigue.
Muy bien, muchas. ¿Qué hace, Andrés? Muchas. Sigue
¿sí?
así, Andrés.
Sí.
Me ofrecían narrar finales de mundiales, de Eurocopa, de todo, y he dicho que no.
Que no, y aquí sigue con nosotros. Así es la vida. Gracias, Elena Condis, desde COPE Barcelona. Estamos en contacto.
Un beso.
Bueno, así está el asunto.
Oliva,
de Abde.
Una cosa. ¿Sí? Lo que has dicho, esto simplemente es reflexiones particulares. Bueno, lo primero, que a ver si el Sevilla va a tener que fichar al final a Sergio Ramos por descarte, porque es el único que le va a quedar para ficharlo, vamos a ver. Pero aparte de esto, es verdad que hay lo del Lenglet, me parece, si no se ha querido ir a Arabia Saudí, un ejercicio de, no sé, de ambición tremendo en lo deportivo, porque es que están volando. Lo de Gabri Veiga lo veo yo distinto, 21 años, te dan 20 kilos por año y yo imagino que este tipo de jugadores dirán, mira, me voy 2 o 3 años a Arabia, soluciono mi vida. Y es que después te vas a encontrar con estos jugadores, creo, volviendo a la Liga Española.
Sí, de hecho,
y a Liga
de hecho, Gabri Veiga ha firmado un contrato por sí. El cual, después del primer año, se puede marchar cedido, si quiere, a un club europeo.
Claro, por eso te digo que me da más la impresión que quieren solucionar su vida rápida, pero que después van a tener una carrera más larga. Pero el inglés ya con 28, 29 años, pues la verdad es que era un caramelo tener a un jugador así, aunque no sea la política de fichajes que vende el Sevilla. Y sinceramente creo que sería un contratiempo para el Sevilla, después de haber intentado solucionar los problemas con un jugador tan contrastado, que ahora se marchara a la Premier.
Así está la información en el Barcelona, así está la situación de los dos jugadores. Lenglet, según cuenta Elena Condis, a esta hora de la tarde, con propuestas de la Premier que podrían hacer que finalmente no llegara al Sevilla, aunque el Sevilla lo tiene bastante avanzado fundamentalmente con el jugador. Veremos cómo se mueven las próximas horas del asunto Lenglet. Y el asunto Abde vuelve a cambiar su situación en el mercado. De intransferible para Xavi a transferible, o más que transferible, porque no parece que ningún club vaya a pagar la cantidad que está exigiendo el Barça, en torno a 20 millones de euros. Sí que el Barça ha abierto y el jugador a una cesión y prioridad del jugador jugar aquí en la Liga Española, jugar en algún club del fútbol español. Y ahí están apareciendo el nuevo Osasuna, en el que estuvo el año pasado. El Betis ya en su momento mostró interés y habló directamente con el jugador, a ver qué pasa en los últimos días de mercado con el Betis y la posibilidad de Abde, e incluso, quién sabe, si el Sevilla, como algunos intermediarios cuentan que también se ha interesado por Abde, tiene algún movimiento de mercado en el frente al ataque, por ejemplo, asunto de Ocampos, y tiene que acudir al mercado a buscar un perfil de este tipo.
De todas formas, lo que ha dicho Elena es muy interesante, que de las ofertas que le han llegado, la que más le gusta es la del Betis ahora mismo. O sea, de las opciones que le han llegado a Abde, bueno, ya tiene bastante adelantado el Betis en ese sentido. Yo creo que sería un colofón extraordinario, porque el otro jugador del que se está hablando, Oliva, es Ramazzani, valorado en 10 millones de euros de la Almería. También un jugador joven, belga, con muchas condiciones. A mí, no sé, yo creo, a mí me convence bastante menos que Abde.
La, o sea, entre Abde y Ramazzani prefieres a Abde.
A mí me parece Ramazzani, a ver, todo es que los futbolistas se templen después, ¿no? Pero me parece que es un futbolista que juega demasiado revolucionado, que tiene velocidad, que tiene calidad, pero que decide mal muchas finalizaciones, tanto a la hora de asistir como a la hora de rematar, que tiene unas condiciones tremendas, ¿eh? Y que, claro, a lo mejor lo coge un entrenador como Pellegrini y le saca un rendimiento magnífico. Pero yo creo que Abde, no sé si estás de acuerdo, es un jugador más maduro, ¿no?
A mí,
un jugador como más maduro.
Puestos a elegir entre esa pareja, entre Abde y Ramazzani, me parece mejor Abde. Me parece mucho más determinante y un futbolista que da la impresión que ha madurado más, que ha crecido. De hecho, ha tenido un par de apariciones con el Barcelona antes de no jugar ante el Villarreal y fue de lo mejor. Salió, jugó a buen nivel, tanto con el Cádiz el rato que estuvo, con el partido inicial de la temporada en Getafe, fue de los pocos que fue capaz de llegar y de salvar un poco al Getafe. Y sí me parece que, puestos a elegir, Addes mejor que Ramazzani, siendo Ramazzani un jugador con ciertas condiciones interesantes, pero sin acabar de explotar todavía
no
en
termina.
El Almería.
Y hay otro que siempre os dicen a los periodistas, bueno, listo, ¿y tú qué nombre darías?
Listo,
y demás,
eso está, ¿verdad? Muy bien dicho. ¿Tú qué harías, listo?
¿Qué harías tú? Y yo digo siempre que me den el millón y pico que cobran los directores deportivos y verás tú cómo pongo nombres. Pero mira, te voy a decir uno.
Sí.
Que no digo que el Betis ni haya preguntado por él ni nada, pero en el tema de Pola Cucú, que ahora te hablaré de cómo está la cosa con el Granada.
Sí, porque voy rematando ya con el Betis con este asunto final de Pola Cucú y vamos al Sevilla.
Pues mira, hay un futbolista allí, Brian Zaragoza, que es un auténtico cañón.
El chaval del Granada.
Me está informando hoy 14 millones de euros en la cláusula de rescisión. 14 millones de euros la cláusula de rescisión. Estamos hablando de una cantidad elevada, pero que tampoco es un disparate. Y andan en Granada, me dicen, enloquecidos para mal con la posibilidad de que alguien les quite a Brian Zaragoza por esa cantidad. Porque, desde luego, la irrupción que está teniendo en la liga es brutal. Yo lo he visto jugar dos partidos y me parece impresionante el nivel de este jugador, ¿eh? Te lo digo de verdad.
Hemos ido hilando el mercado y cómo están las situaciones. Hemos arrancado con el Betis. Recuerden los oyentes, a esta hora de la tarde, Luis Felipe vendido a falta del asunto burocrático por 22 más 3 aproximadamente al fútbol árabe. Y a partir de ahí, las prioridades están claras. Martínez Cuarta, el jugador de la Fiorentina, la renovación de Guido y firmar gente para el ataque. Abde vuelve a estar en el mercado y vuelve a ser un jugador, evidentemente, al que quiere Pellegrini y con el que tiene andado mucho el Betis. Vamos ahora al Sevilla. Asunto Lenglet. Acaba de comentar Elena Condis. Atención a la Premier, que se mete también en la puja por el central que pretende el Sevilla. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre con Gattoni? Ya les avanzó aquí y les informó Víctor Fernández que el Sevilla quiso en su momento hace 2-3 semanas ceder al jugador al Cádiz. Y sus primeras impresiones o sus primeras apariciones, bueno, la única fue absolutamente horrible el día del Valencia. Y parece que Mendilibar no lo ve todavía hecho para la élite. Así que Sevilla estudia la posibilidad de que Gattoni pueda salir cedido.
Qué
si
barbaridad.
No está Gattoni, si Marcao anda con un tratamiento experimental médico para ver si soluciona los problemas físicos, Nianzú no acaba de entrar en la dinámica. Marcao, Nianzú, Gattoni cedido. Al Sevilla le queda un central que es Badé, un central reconvertido, otro central reconvertido, medio centro reconvertido a central que es Gudel, y la posibilidad de traer al Lenglet. Y hay quien me escribe todavía a esta hora de la tarde. ¿No llaman a la finca? ¿En el Sevilla no hablan con Sergio Ramos? ¿No existe todavía o no existe ya la posibilidad? La respuesta es que no, por lo que nos dicen. Que no. Hay mercado todavía, ¿eh? Hasta el 1 de septiembre. Ahora vamos con la situación del Sevilla.
Nos movemos en un mundo que no se detiene. Pero aprender, crecer, evolucionar, solo es posible si entendemos de dónde venimos y lo que nos hace únicos. Somos Nimo Grupo. Nuevo nombre, nuevo logo, nuevas metas, la misma pasión. Porque el objetivo no es llegar, sino disfrutar del camino y hacerlo juntos. Arrancamos ya. ¿Te vienes?
A ti, que no tienes un pelo de tonto. ¿Te vas a ir a Turquía a ponerte guapo? En Clínica Cube cuentan con los mejores profesionales de injerto capilar. Y es 100% sevillana. Escucha, no hay límite de folículos. Utilizan una técnica segura y no invasiva. Hacen seguimiento personalizado de atención al paciente 24/7. Vamos, que no te van a dejar solo ni para ver el derbi. Y lo mejor, no se te va a caer el pelo por el precio, porque te financian hasta en 5 años. Clínica Cube. Estamos en Nervión o en clinicacube.es. Y recuerda, como en casa, en ningún sitio.
La 1 de la tarde, 49 minutos. Vamos con la actualidad del Sevilla. Una actualidad del Sevilla que pasa por varios nombres propios. Fundamentalmente hay dos cuestiones que el Sevilla tiene avanzadas con su complejidad correspondiente. En el asunto de Lenglet, la intromisión de clubes ingleses puede hacer que la operación se dificulte más. Más allá de la cuestión económica, ¿eh? Estamos hablando de que yo no acabo de creerme que el Sevilla vaya a pagar 6 millones limpios al Lenglet. Te diría ni tan siquiera 4 o 5 por una simple cesión. Estamos hablando de 12 millones brutos el salario del Lenglet. 12 millones brutos por una cesión. A mí ni me cuadra en la hoja de ruta que marcó el Sevilla a principio de temporada de regeneración, jugadores cuyo valor de mercado puedan ir subiendo. O sea, yo tengo la impresión de que esta operación del Lenglet es una operación hecha efectivamente a la desesperada y a base de impulso de derrota en este arranque de temporada, que ni mucho menos el Lenglet estaba en la hoja de ruta de los dirigentes del Sevilla, pero ni mucho menos. ¿Que el Lenglet puede ser un buen jugador para el Sevilla? Hombre, visto el nivel defensivo del Sevilla, claro que el Lenglet te lo mejora, sin ser un central expeditivo, contundente, fuerte, si es un jugador con experiencia y si viene el Lenglet, sube el nivel defensivo del Sevilla seguro. Pero pagar estas cantidades por una simple cesión me parece que es hacer las cosas un poco a la ligera, al final, parcheándolas y buscando a la desesperada tocar una línea que lo que más sorprende, al menos a mí, Andrés, es que de nuevo el Sevilla y esta nueva dirección deportiva haya errado en el tiro. O sea, que la prioridad hayan sido jugadores de ataque como Soulu, Kevakio y no mediocentros defensivos centrales, para mí es lo más sorprendente de todo.
Yo, sinceramente, creo que el Sevilla no ha traído lo que más falta le hacía. Es la impresión que tengo, que es el hombre que pueda jugar por Fernando, que está muy bien Sou, que creo que va a mejorar mucho la plantilla. Yo no digo que sea mal fichaje ni Luque Bacchio, pero que el Sevilla lo que necesitaba era, aparte de un portero, por supuesto, que ha vendido al mejor portero, el segundo mejor portero de la liga o el tercero del mundo, y lo que necesitaba era un central, pero un central, Oliva, titularísimo. O sea, no un central para completar el número, un central titularísimo. Aparte de ahí, un mediocentro defensivo que ya tuvo que corregir esa posición. Es que se nos olvida en el mercado de invierno con Pape Gueye el año pasado, y este año se ha olvidado de ella totalmente, ha traído a Sou, que es otro perfil, es más perfil Jordán que perfil Fernando, y después un delantero, porque igual que te he dicho lo del Betis, que no le convence a Pellegrini los dos delanteros, al entrenador del Sevilla no le convence el tema de Rafa Mir, y claro, ha traído, el mismo director deportivo lo explicó, es que nos iban a quitar a Sou y fuimos a por él. Más que porque fuera una prioridad, porque estaba tiro y se lo iban a quitar. Y a Luque Bacchio, que bien aportar cosas, pero falta lo más importante, Oliva, para mí, ¿eh? Para mí, por lo menos, estoy totalmente de acuerdo. Y después que dejen de contarnos películas de jugadores revalorizables, volver a lo que el Sevilla era antes, desconocido, con plusvalía, si ahora te va a gastar 6 millones de euros limpios en traer un año al inglés,
es,
¿no?
Que entre una operación de ese tipo y la que han tenido a tiro de Sergio Ramos, es que para mí no hay color. En lo económico
es
y en lo
no
político, pese a la edad, es que efectivamente es un sinsentido el trabajar de esa forma. O sea, tener la posibilidad de que Sergio Ramos te venga a coste cero por una ficha que ni mucho menos sería la que cobra el Lenglet, ni mucho menos. Estamos hablando que a lo mejor incluso la mitad de lo que cobra actualmente el Lenglet o te lo puede pedir el Lenglet o el futbolista. Que el Sevilla haya descartado esta posibilidad, concretamente el director deportivo. O sea, que Víctor Horta haya decidido que Sergio Ramos no y Lenglet sí.
Es tremendo.
No, para mí no tiene una explicación, sinceramente. No tiene una explicación. Ni en lo económico y en lo futbolístico puede ser debatible. Puede haber aficionados que digan, pues yo prefiero al Lenglet con 28 años que el actual Sergio Ramos con 37. Es respetable, pero no atiende a un...
Para un año,
a una idea clara, ¿no?
Pero ahora, para un año.
Sí, sí, sí.
Que no es que dice tú, yo prefiero al Lenglet fichado 5 temporadas que a Sergio Ramos, por supuesto, pero es que estamos hablando en los dos casos para taparte un año. Para taparte un año, yo, en esas tesituras, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Ninguna de las dos operaciones me parece perfil Sevilla. Pero lo que tú no puedes decir es, Sergio Ramos no, porque el Sevilla está otra cosa, el Sevilla quiere otro tipo de operaciones, tal. Y ahora preguntas por Lenglet. Es que es absolutamente incongruente, ¿no? Justificar que Sergio Ramos no viene aquí porque no quiere jugadores para un año pagándole y ahora irte por el inglés es totalmente increíble.
En el capítulo defensivo el Sevilla lo que ha hecho es renovar a Gudel, pagar 12 kilos por Badé, traer a Gattoni y en vez de cederlo de aumento tenerlo, aunque puede variar el asunto.
Que esto es muy gordo, ¿eh?
Claro, y ahora Nianzú marcado permanentemente lesionado, Nianzú que no acaba de arrancar. Estos eran los planes, o con esta defensa se puede estar en la élite. La respuesta no, se está demostrando, no solo en la Liga, sino cuando llegue la Liga de Campeones. Por eso extraña no este movimiento del Lenglet, que es un poco la desesperada y parcheado, pero bueno, no deja de ser un buen jugador, sino haber dejado, por ejemplo, pasar esa opción de Sergio Ramos, que, como decíamos en los últimos días, maneja ofertas del fútbol turco, muy suculentas, concretamente una del Galatasaray, pero que todavía no ha firmado absolutamente con nadie. Seguimos avanzando en el asunto que tocábamos al principio del programa. Atención al futuro de un jugador para mí, junto a Bono Acuña, el tercer jugador para mí más relevante y que más ha tirado en los últimos meses del Sevilla desde que volvió, es Lucas Ocampos. Atención al futuro de Lucas Ocampos, porque incluso en Inglaterra se empieza a hablar ya de un acuerdo con el Fulham, ¿eh? Digo, porque les decía al principio de la mañana que iba a haber movimientos y que iba a haber novedades a lo largo del día, y lo que empieza a llegarme, desde Inglaterra insisto, que medios ingleses empiezan a dar por hecho un acuerdo entre Sevilla y Fulham por Ocampos. pérdida deportiva muy importante, ¿eh? Muy importante. Estamos hablando de un jugador de enorme peso en el equipo, un jugador con un espíritu competitivo extraordinario, contagioso para el resto, y que, atención, porque se habla en Inglaterra de que el Fulham estaría dispuesto a llevarse ya a Lucas Ocampos. A ver, cuidado, qué ocurre con este asunto, y por eso hablábamos antes. Opción Adde, claro, si sale un jugador de la plantilla como Ocampos, pero cuidado si esto se confirma, la pérdida deportiva de Lucas Ocampos, que hoy ha entrado con normalidad en la Ciudad Deportiva, pero que sí es cierto, y venimos contando los últimos días, que distintos intermediarios y agentes estaban preguntando al Sevilla por la situación de Ocampos para trasladar la situación a clubes ingleses.
Cuidado, Oliva, que hablamos del alma del Sevilla, ¿eh? Estamos hablando del alma del Sevilla. Estamos hablando de un futbolista que no tiene sustituto en el equipo. O sea, el equipo después puede tener a Nesiri, a Suso, a Oliver, a Lamela, a Tecatito, a Jordán, a Sou, el propio Rakitic, que es verdad que es un líder. Pero en el campo, el alma del Sevilla, el futbolista que revoluciona, que tira del carro, que transmite y, como tú has dicho, que contagia en el campo junto con Acuña, es Lucas Ocampo. Y lo peor de todo es que yo no veo ese el carácter ese de esos futbolistas en otros. No veo que sea un equipo con excesivo carácter.
Sí, que no tiene grandes líderes, ¿no? Y posiblemente uno de los jugadores que, es cierto, tira del grupo y que es un jugador que contagia y además un jugador que con la afición del Sevilla engancha muy bien, ¿no? Y un jugador muy querido es Lucas Ocampos.
Pasado cambió al equipo en invierno, sí, cuando volvió.
Sí, 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 sí. Me están pasando desde Inglaterra noticias ya de Sky Sport News,
sí,
que hablan en los siguientes términos. Voy a la traducción. El Fulham llega a un acuerdo con el Sevilla. Esto está informando Sky Sport a esta hora de la tarde por Lucas Ocampos. Información desde Inglaterra, ¿eh? Estamos intentando, lógicamente, en los próximos minutos ir confirmando si realmente esto que se cuenta es de Inglaterra, pues es así o campo, no. ¿Eh? Es lo que está informando desde Inglaterra ahora mismo, por ejemplo, Sky Sport, sobre el mercado y la posibilidad de que Lucas Ocampos hubiera llegado, o el Sevilla hubiera llegado a un acuerdo con el Fulham por Lucas Ocampos. Noticia, información que está llegando ahora mismo desde Inglaterra y que apenas nos ha dado tiempo a poder ir confirmando con fuentes de la negociación o con el propio Sevilla, aunque sí es cierto que veníamos contándoles desde ayer que había movimientos con Ocampos. Ayer dijo el presidente que oferta no había, oferta formal. Ya veremos si en las últimas horas realmente ha habido algún movimiento más concreto del Fulham que ha
Solo
podido
dicen
convencer.
Todos los días, de todas formas.
Sí, sí.
Los presidentes y estaría vendido el jugador. Pues cuidado con la salida, ¿eh? Yo no sé si será Abde al final, quien sea, pero desde luego con Ocampos se va más, mucho más para mí que un futbolista del Sevilla, Olivas. Creo que es un jugador con valor añadido aparte del deportivo. Uh-huh. Y creo que ese valor añadido hay que buscarlo también en alguien a partir de ahora. No solo un jugador con calidad, un jugador con gol, sino también hay otros valores en el campo que los proporciona Lucas Ocampo.
Quedan 3 días y medio de mercado. Y tú querías descansar esta semana, Andrés, algún día para cuestiones personales, ¿no?
Yo creía que...
¿Creías, no? Pues no,
día,
la respuesta es no, no,
vaya,
no.
Hombre.
Así que a trabajar, que hay mercado abierto y esto no para. Lo último que llega desde Inglaterra, Ocampos, el Fulham, veremos
vaya
si hay noticia o no.